Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Trump es fiel a la caricatura de Trump. Por eso, hasta cuando anuncia cuestiones importantes como la muerte de al-Baghdadi por tropas estadounidenses, lo hace como si fuera un personaje de una película entre trágica y cómica.
Abu Bakr al-Baghdadi ha muerto. Murió como un perro, como un cobarde, y el mundo es ahora un lugar más seguro.
Es verdad que el mundo es más seguro sin al-Baghdadi. Es malo, muy malo, que Estados Unidos se haya marchado de Siria. Este anuncio y la ejecución de al-Baghdadi se produce después de que Estados Unidos haya dicho que se marcha de Siria. Es bueno que al-Baghdadi no esté al frente del Daesh. Al-Baghdadi era un genocida. Yo he visto las consecuencias del genocidio del Daesh en el norte de Siria y en el norte de Irak. Pero todo el mundo tiene derecho a un juicio, hasta el más genocida de los genocidas. Y hubiera sido conveniente que al-Baghdadi hubiera sido detenido si hubiera sido posible y hubiera sido juzgado en un tribunal. Eso es lo que nos distingue, a los que tenemos una cultura occidental. El Daesh no se acaba por haber acabado con al-Baghdadi, porque tal y como se ha resuelto la guerra en Siria y la guerra en Irak, hay toda una comunidad suní que se siente muy afrentada. Es decir, si no se arbitran soluciones políticas, la semilla de otros al-Baghdadi está sembrada y puede germinar rápida e intensamente. Y del norte de Siria nos vamos hasta Buenos Aires.
Gracias, Néstor, donde estés. No sería justo que hoy no le reconociera a él.
El que habla es Alberto Fernández, el ganador de las elecciones presidenciales en Argentina, y el Néstor al que hace referencia es ¿quién? Pues claro, Néstor Kirchner. Vuelve el peronismo a Argentina. Vuelve el peronismo después de una victoria rotunda que le ha dado Alberto Fernández en la primera vuelta de las presidenciales el 48% de los votos. Esto significa que vuelven los Kirchner, porque detrás de Alberto Fernández está Cristina Fernández de Kirchner, que vuelve a la Casa Rosada después de haber dejado hace unos años el país hecho unos zorros. El Banco Central ha decretado en las últimas horas el llamado cepo para que no se puedan cambiar más de $200, para que no haya fuga de capitales, pero de momento hay tranquilidad en los mercados, en parte porque el asunto ya estaba descontado con las primarias que se celebraron en agosto, que en realidad son una primera vuelta de las presidenciales. Desde los primeros minutos ha quedado claro qué significa que vuelva el peronismo a Argentina. Alberto Fernández ha apoyado la reelección de Evo Morales en Bolivia. Evo Morales ha sido reelegido en unas elecciones bastante turbias que están bajo la investigación de la Organización de Estados Americanos, pero como Evo Morales está cercano al populismo, pues Alberto Fernández lo apoya. Han llegado felicitaciones de Cuba, de Venezuela. En su momento, el presidente electo, Alberto Fernández, se mostró contrario al Grupo de Lima, que es el grupo que apoya a Guaidó en Venezuela. Decía antes que Cristina Fernández de Kirchner dejó el país hecho unos zorros. Politizó la justicia, la televisión, multiplicó la contratación de empleados públicos que eran afines a su posición política, dejó un descalabro financiero en todos los sectores, el déficit fiscal fue el más alto de los últimos 30 años, la inflación acumulada llegó al 700%, Cristina Fernández de Kirchner ha sido procesada además por corrupción en 3 causas y tiene 7 peticiones de prisión preventiva que evita gracias a que es senadora. ¿Por qué ha vuelto el peronismo a Argentina si Cristina Fernández de Kirchner dejó el país hecho unos zorros? Por 2 cosas. Porque Macri no ha sabido conectar con la gente y porque la política económica de Macri no ha funcionado. Macri adoptó una cosa que llama el gradualismo, no hacer cambios radicales, aumentar la deuda y esperar la solución de los problemas de la llegada de capital exterior. El capital exterior no llegó, la pobreza y la desocupación aumentaron y se volvió a disparar la inflación. Hubo que recurrir de nuevo al Fondo Monetario Internacional. Argentina se echa en brazos del peronismo, ya veremos qué es de Argentina. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes, contamos también a esta hora que 2 nuevas pateras han llegado a las costas de Alicante. Ya son más de 150 los inmigrantes localizados en las últimas 24 horas. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Oleada de pateras durante el fin de semana en aguas alicantinas y hoy también, porque siguen llegando las tres últimas esta mañana en Orihuela Costa, en Benitatxell y también en Teulada. En total, más de 150 inmigrantes han sido rescatados en una decena de embarcaciones y al menos 20 de ellos son menores de edad. Los efectivos de salvamento marítimo trabajan sin descanso en las últimas horas. También este fin de semana encontraron un cadáver flotando en el mar en avanzado estado de descomposición, con lo que se baraja que hubiera caído de otra embarcación hace varios días frente a la costa de Alicante.
Por cierto, que también han llegado dos pateras a Canarias. En una de ellas viajaban cinco bebés de entre 6 meses y 2 años de edad. Y más de 350.000 firmas han sido entregadas hoy en el Ministerio de Transición Ecológica por parte de la iniciativa SOS Mar Menor para pedir acciones que permitan salvar la zona. Una de las promotoras es la bióloga Cristina Marín, que nos contaba aquí en la tarde de COPE que el secretario de Estado de Medio Ambiente les ha asegurado que están recabando información para tomar medidas. El miedo que tiene Cristina es que están implicadas en el problema demasiadas administraciones.
Tenemos que tener en cuenta que aquí juegan administraciones de los municipios, la administración de la comunidad autónoma y la del Estado. Bueno, lo que nos importa a nosotros es el problema medioambiental existente y no tanto las fricciones políticas y el quién pueda tener la culpa, tú, no yo, no el otro.
Y te cuento que la balanza comercial del sector servicios ha sufrido un retroceso. Las importaciones han subido el doble que las exportaciones. Susana Moneo.
Son datos que hemos conocido hoy a través del Instituto Nacional de Estadística. Aunque seguimos exportando más de lo que importamos, la diferencia va decreciendo. En 2018 ha bajado un 4%. Los servicios empresariales son prioritarios en el flujo comercial. Son los que más vendemos, también compramos. Asesoría comercial, mantenimiento y transporte tienen además mucho peso en las exportaciones. Los principales países de destino de nuestros servicios son, por este orden, Inglaterra, Francia y Alemania.
Y acabamos de conocer que al menos 2 personas han resultado heridas este lunes en un tiroteo que ha tenido lugar frente a la mezquita de Bayona, en el suroeste de Francia. El tiroteo tuvo lugar sobre las 2:30, cuando un individuo disparó sobre 2 personas frente a la mezquita de esta localidad antes de lanzar un artefacto incendiario contra el edificio. Y ya en los deportes, incógnita en torno a la lesión de Gareth Bale en el Real Madrid. Luis Munilla.
Bale acabó lesionado el partido Gales-Croacia y desde entonces no ha vuelto a jugar. No hay partes médicos porque el jugador se acoge a su derecho a que no se hagan públicos. Su lesión es una incógnita y hoy además se ha conocido que ha viajado a Londres, Miguel Ángel Díaz.
Gareth Bale ha viajado esta mañana a Londres, según la versión oficial, para resolver un asunto personal y con permiso del club. Recordemos que el galés se recupera de una lesión en el sóleo que se produjo el pasado 13 de octubre en el partido que enfrentó en Cardiff a Gales y a Croacia. No se descarta, no obstante, que aproveche el viaje para ser observado por algún médico de su confianza. Bale no jugará el miércoles contra el Leganés y muy probablemente tampoco el sábado ante el Betis.
Tenemos jornada intersemanal de Liga. Se abre mañana con el partido Alavés Atlético de Madrid y también el Barcelona-Valladolid. El fútbol femenino, entre tanto, ha convocado huelga indefinida por la falta de acuerdo para el convenio. La huelga comienza el 16 de noviembre. Hoy debuta España en el Mundial Sub-17 masculino. El rival es Argentina a las 9 de la noche. Y en tenis, Master 1000 de París-Bercy, Verdasco le ha ganado a Coric. Mañana debuta Bautista, el miércoles Rafa Nadal y Federer ha anunciado hoy que al final no juega.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Se está nublando la tarde. ¿Qué tal? Saludos. 20 grados en la Puerta de Alcalá para mañana, jornada agradable con temperaturas un poco más bajas, eso sí. Respecto al tráfico, problemas de salida tan solo en la A4 en Pinto y en la M40 en Coslada sentido A3. En la M30 tráfico lento, sin retenciones entre la conexión con la M607 y Manoteras y entre Ramón y Cajal y Ventas. La fiesta del cine se celebra desde este lunes hasta pasado mañana miércoles con entradas por menos de 3 euros. Los espectadores deben acreditarse en la web oficial fiestadelcine.com, aunque los mayores de 60 años y menores de 14 no lo necesitan. Desarticulada, una de las mayores organizaciones de España de distribución de hachís. La red se extendía desde Madrid. La droga llegaba de Marruecos y se guardaba en distintas guarderías de Málaga. De ahí se envió a Madrid. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along
Bueno, pues sí, comienza la semana. Ya tenemos aquí a Juan Solo. Oye, cargado, pero cargado de energía. Oh. Buenas tardes, Juan.
Hola, Pilar. Vengo a tope. Y es verdad que hoy lunes hay que tomar siempre la semana con mucha energía cuando comienza. Pero es que además hoy comienzo fuerte porque os prometo nada más y nada menos que la felicidad.
¿La felicidad?
Así. Con mayúsculas.
¿Todas las palabras? ¿Con todas las letras?
Con todas las letras, sí, sí, con todas las letras.
¿En mayúsculas?
Total, con letras de neón. La felicidad, la solución a los problemas que hay en España, a los problemas con los políticos, todo, todo está a nuestro alcance con una sola palabra. Inemuri.
No lo entiendo.
Niño, déjame respirar, por favor, que
yo
acabo de...
Yo tampoco lo entiendo,
Bueno, es que acabo de empezar.
Es que has dicho una palabra que no sé lo que significa.
Ah, pues a eso voy. Pues sois unos angustias, tú y el niño, los dos.
Unas agonías.
Agonías. Inemuri. Inemuri tiene esa sonoridad de las cosas bellas, ¿no? Inemuri es una costumbre japonesa. Y los japoneses que viven en España, lejos de su país, no lo han olvidado.
Aquí practicamos el inemuri.
Inemuri es una costumbre que parece que también ha arraigado en algunos españoles.
Yo siempre he sido de inemuri.
Claro que sí. Incluso hay quien lo practica en familia.
Mi madre es muy fan del inemuri.
Claro, seguro que a estas alturas tú también quieres saber qué es. Tú,
hombre, pues,
me refiero a todos nuestros oyentes y a ti.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí. Quiero, quiero
pues
saberlo.
Pues vamos a buscar su origen en Japón. Inemuri, traducido al español, significa presente mientras duerme.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
¿Cómo que presente mientras duerme?
Ahí está. En Japón no está mal visto dormirte en el trabajo. Esto lo hemos sabido la semana pasada. No está mal visto dormirte en el trabajo. Y he estado investigando. No digo que te tumbes en la cama y duermas la siesta, pero los jefes japoneses ven con buenos ojos que su trabajador dé una cabezada mientras está en su puesto de trabajo. Esto, claro, no se aplica a los camioneros ni si estás trabajando en una línea de montaje.
Obviamente.
Entonces no. ¿Por qué lo ven bien?
¿Por qué?
Porque se supone que el empleado ha trabajado tanto que está agotado.
No porque haya salido de juerga la noche
anterior. No. En Japón no.
No, por favor, por
en Japón,
favor,
eso,
por favor.
Esto lo digo para todos los amigos de Sevilla con la Feria de Abril, que son muy... dar una cabezada cuando están trabajando al día siguiente.
Perdona, los de Sevilla con la Feria de Abril y los de otras partes de España, ya, cuando has tenido fiesta la noche anterior.
Pero yo tengo amigos en Sevilla que lo hacen.
Bueno, sí. O sales por ahí, yo qué sé.
Pues los japoneses, cuando están dormidos, no dicen que están dormidos. Están inemuri.
Inemuri.
Presente mientras duerme. O sea, listo
presente
para entrar en acción.
Mientras... Ah, bueno.
Que te diga tu jefe, Pilar, eras tú. Aquí estoy. ¿Qué hay que fotocopiar? Eso es. Inemuri.
Eso es que cuando te das la cabezada, efectivamente, y que de repente te das cuenta y que te despiertas así como sobresaltado, ¿no?
Claro, pues
aquí
eso.
Aquí estoy.
Soy yo el único al que le parece que esto es echarle un morro tremendo a la vida, esto del inemuri de los japoneses.
A mí me parece muy bien.
No, sí, a mí me parece genial, pero me parece morro. Y he descubierto que esto es lo que ha estado haciendo tu abuelo toda la vida cuando está sentado en el sofá. Que dices, abuelo, que estás dormido. Yo, ¿qué va? Que estás roncando. Que no, que estoy enterándome de todo, mira. La chica se va a casar con el de la corbata que va a heredar la caballeriza de su padre. Abuelo, que es el telediario. Bueno, pues tu abuelo no está dormido. Tu abuelo está practicando inemuri.
Anda, ¿ves? Qué moderno tu abuelo.
Claro.
Y no lo sabíamos.
A mí el concepto de inemuri, bueno, me ha trastocado la vida.
¿O no te gusta?
Me parece una maravilla.
Ah, bueno, porque eso es maravilloso.
Claro, puede hacer mucho mejor la vida de todos los españoles de bien.
Inemuri.
Claro que sí. De hecho, hoy, 28 de octubre, he tenido que comprobar la fecha, porque como hay veces que
meto la pata. Yo que antes pensaba, sí. O sea, primero de la mañana pensé que era 27.
Sí, pues hoy vamos a recordarlo como un día especial. Hoy, 28 de octubre de 2019, aquí en la tarde de COPE, quiero comenzar un movimiento para la implantación del inemuri a nivel nacional. Para que mis amigos de Sevilla puedan echar la cabeza y digan, ¿tú inemuri? Ya está, no. Anímate, amigo oyente, que pronto este titular se haga realidad.
se está imponiendo una nueva tendencia que sería de ayuda. Una siesta que devuelve la energía.
Claro, es que yo todo esto lo veo positivo. Es que yo te veo muy negativo con esto del Inemuri.
Que no.
O sea, que si tú tienes que trabajar un montón de horas, ¿qué tiene de malo que te quedes traspuesto en la mesa, por ejemplo?
Porque ahí, tú estás pensando...
¿Qué tiene de malo? Si luego te vas a levantar con más energía, vas a seguir trabajando mejor.
Claro, tú estás pensando en los términos japoneses. Este hombre está cansado de tanto trabajar y se duerme. En los términos españoles, a lo mejor no te duermes por estar trabajando mucho, sino por haber salido de fiesta o por... Bueno,
vuelves a ser muy negativo.
Lo cierto, mira Pilar, es que ya... Son muchos los que practican el Inemuri en nuestro país.
El Inemuri cambió mi vida.
Qué bien sienta el Inemuri en los lunes.
Inemuri, día sí y día también.
Todas las mañanas hago la pausa para el café y después la pausa para el Inemuri. A veces me olvido del café.
¿Cuánto Inemuri hay en este autobús?
El Inemuri se sale.
No dormites. Practica Inemuri.
¡Forza Inemuri!
A tope con el Inemuri.
Pon un Inemuri en tu vida, sobre todo los lunes.
Ahí está.
Oye, pero hay un montón de gente practicando el Inemuri, qué bueno.
Así que solo faltas tú. Solo faltas tú, Pilar, y bueno, nosotros no podemos. No está bien visto que...
¿Te imaginas aquí ahora de momento, de repente, ¿no? Y de repente, un silencio. ¿Eh? Un silencio.
Y solo la música de Willy Wonka. Y diciendo, no están diciendo nada, qué intensos, qué pausa.
No, estoy practicando el Inemuri.
El Inemuri. Bueno, dejamos el mundo piruleta porque ahora toca hablar de algo menos bonito. La cucaracha ya no puede caminar. Hablamos de las cucarachas. ¿Cuál es tu opinión sobre la cucaracha? Hay gente que las defiende, yo no.
Es que, de verdad, es que ¿qué tipo de pregunta es esta?
Bueno, pero eres de las personas...
No me pongo histérica cuando veo una cucaracha.
No gritas ni nada de esto.
No me gusta que estén, pero tampoco me entro en
shock. Y resuelves
tú
el problema por ti sola,
pues
no pides ayuda.
Hombre,
¿no? Perfecto.
Si tengo una invasión de 3 millones de cucarachas en casa, tendría que pedir ayuda.
Ay,
pero
Pilar,
si son 3 o 4 o 5, pues ya me ocupo yo de ellas.
Pilar, sin saberlo, ha puesto el dedo en la llaga. Si tiene una invasión de cucarachas... Porque en algunos casos las cucarachas son auténticos monstruos imposibles de eliminar.
Las cucarachas suelen ser omnívoras y, según la leyenda urbana, resistirían a una guerra nuclear.
Claro, con estos antecedentes los métodos tradicionales ya no sirven.
Con su sabio instinto huyen de las trampas e incluso modifican su alimentación para evitar los cebos.
Claro, no se las puede matar con veneno, con los métodos tradicionales. Hay que recurrir a métodos, pues, más originales.
¿Qué métodos son esos?
No puedes llamar a los cazafantasmas porque ellos se encargan de fantasmas, no de cucarachas. Bueno, pues es el caso de un señor de Brasil que se ha convertido en trending topic mundial también este fin de semana. ¿Qué le ocurre? Él tenía una plaga de cucarachas tremenda en su casa, pero tremenda es tremenda, y tiene la típica casita con jardín detrás, jardín de 40 metros cuadrados. Imaginamos un jardín, solo césped, y la caseta del mini perro en una esquina. ¿Qué hace el señor para eliminar las cucarachas? Muy sencillo, inyecta gasolina dentro del césped. En la tierra inyecta gasolina y, como le parece que eso va a ser poco, también inyecta un compuesto de metano. Gasolina y metano.
Muy bien, muy bien.
Mal. Gasolina y
buena
metano.
Buena combinación.
Sí, y entonces, claro, esto por sí solo no va a acabar con las cucarachas. Así que, ¿qué hace él? Echa una cerilla ahí.
No.
Jamás había visto algo así en mi vida.
literal.
¿Pero en qué cabeza cabe?
Está el vídeo, en internet. El jardín entero vuela 3 metros de altura, luego cae, pero cae, claro, de aquella manera, la tierra... Y todo ha volado, excepto en una esquinita, la caseta y el mini perro, que el mini perro está mirando con cara de susto. El hombre se ha quedado sin jardín en un instante. En fin, el hombre hundido admite que no sabe cómo acabar con los insectos.
¿Qué estás haciendo, apa?
Échalos tú, pues. Yo no puedo vencerlos.
¡Qué barbaridad!
Pero no hay que inventar, ¿eh? Con la química no.
Cuidado con estas cosas, ¿eh? No es ninguna bobada.
No.
¿Decías tú métodos tradicionales para acabar con las cucarachas? ¿Te referías a insecticidas, trampas?
Sí.
¿Hay otro método?
¿Hay otro método para acabar con las cucarachas?
Sí, cuando son 3 o 4.
Sí. Pisarlas.
Y que hagan...
Contratas un tablao flamenco y ya está.
No hace falta. Te pones las botas y ya está.
Es verdad. Quitamos los oídos.
Mira, Juan. El misterio de los 9.000 Colchones perdidos. ¿A que podría ser, por ejemplo, el título de tu próxima novela?
Podría ser, pero es muy misterioso.
Lo es. Es algo que está pasando en Torrevieja, en Alicante. 9.000 colchones han aparecido tirados por las calles, por los vertederos, contenedores de la población en 3 meses. En 3 meses, 9.000... Sí. 9.000 colchones repartidos por diferentes puntos de la ciudad. Y como tú bien dices, es todo un enigma. Porque, ¿a qué se debe? ¿Cómo es posible que de repente aparezca semejante número de colchones repartidos por diferentes puntos de la ciudad? Porque lo normal, cuando a ti te cambian, por ejemplo, el colchón... Mm-hmm. Es que se lleven el colchón
usado. Se lo suelen
usado,
llevar, cierto.
Y luego me imagino que lo reciclan y lo llevan al punto limpio.
Al cielo de los colchones.
¿Qué misterio es este? Por cierto, que hemos llamado a varias tiendas de colchones de Torrevieja preguntando si tal vez habían vendido muchos colchones nuevos en los últimos meses.
¿Una oferta o
por
algo así?
Por ejemplo. Pues no. Por ahí no va la cosa. ¿Por dónde va la cosa, entonces? Carmen Gómez Candeles, concejala de Aseo Urbano de Torrevieja. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le habéis encontrado ya explicación a esto?
Pues no, la verdad es que no.
Pero obviamente 9.000 colchones que aparezcan en vertederos, en contenedores, desde luego en los lugares no adecuados seguramente para dejar un colchón, y en 3 meses, que han sido julio, agosto y septiembre, no es algo habitual.
No, si fuese habitual no nos habríamos sorprendido.
¿Cuándo os dais cuenta de que pasa esto?
Nosotros empezamos a darnos cuenta en julio de que los colchones que veíamos por las calles, pues, no era normal. O sea, pero... Y que continuamente el servicio, pues, recogía muchos colchones.
¿Y habéis hecho alguna investigación, algún tipo de averiguación de por dónde puede estar el misterio y de dónde pueden salir todos estos colchones?
Pues estamos en ello.
Ajá, porque lo normal, a ver... Cuando alguien se cambia un colchón, lo normal, creo yo, es que la propia casa de colchones donde lo has comprado se lleva el viejo. Y si no, ¿qué deberíamos hacer como ciudadanos de Torrevieja? ¿Dónde se depositan los colchones?
Pues en principio lo normal es que, por lo menos yo, cuando he comprado un colchón, se lleva el viejo.
Claro, uh-huh. Esto es lo
Entonces,
normal.
Quien se lleva el viejo debe llevarlo, pues, o bien al ecoparque o a un vertedero autorizado.
Uh-huh. Claro, a un punto limpio, ¿no?
Eso
es lo habitual, vale, para reciclar.
Eso es lo normal, para que, evidentemente, para no contaminar, porque tenemos que concienciarnos de reciclar. En este caso, pues, los dejan en la calle.
Ya, pero aún así, son muchos colchones. Nunca había pasado una cosa como esta.
No, a esa cifra en Torrevieja no se había llegado nunca.
Son colchones usados, evidentemente, todos.
Sí, evidentemente todos usados.
O sea que quizá, por suponer algo, quien los cambia, quien los sustituye y luego tiene que llevarlos al punto limpio, no lo hace, por suponer.
Eso es, claro, pero 9.000 personas en 3 meses su colchón usado en la calle.
No digo el usuario, sino quien se lo sustituye.
Ah, ¿tú crees que es una empresa o alguna colchonería? Bueno,
no sé
si a lo mejor la concejala nos puede decir por dónde va la investigación.
A ver, también es cierto que no sé si es un ciudadano que en su casa, supongamos que un colchón le entra en un coche y que se lo lleva él desde la tienda, porque a lo mejor pues en la tienda le dicen que tiene un coste. Se lo lleva a su casa, pues el viejo, el ayuntamiento tiene un servicio de retirada puerta a puerta de enseres totalmente gratuito.
Claro.
Llaman a un teléfono y nosotros se lo recogemos a coste cero, entonces... no nos explicamos nosotros tampoco tal cantidad. Nosotros llegamos a la cantidad cuando hemos sumado toda la recogida de la época estival.
Claro, porque esto, Carmen, empieza, me imagino, que cualquier vecino de Torrevieja, incluso tú misma, no ya solo porque seas concejala, sino porque te mueves por allí, pues un día dices, mira, aquí hay un colchón, y al día siguiente dices, hombre, otro colchón aquí en otro sitio, y hombre, y ya llega un momento que dices, esto no es normal,
claro.
Y ya empezáis a averiguar con los servicios de recogida del ayuntamiento, y empezáis a sumar, y os salen 9.000 colchones.
Sí. Y es que además los ciudadanos, que desde aquí les agradezco su participación, cuando veían enseres en la calle de manera indiscriminada, pues nos enviaban fotografías poniéndonos la dirección o ahora con la tecnología el punto exacto en Google Maps, y era raro que no hubiesen colchones.
¿Y no puede ser que haya habido alguna superoferta de alguna tienda de colchones o de algunos grandes almacenes y de repente a buena parte de la población de Torrevieja pues les haya entrado las ganas de cambiar de colchón a la vez?
Uy, pues eso sería ideal porque, vamos, todo el mundo tendrá la espalda muy bien. Y trabajarán con más alegría cuando se levanten por las mañanas. Pero también, vuelvo a reiterar, se lo recogemos de manera gratuita.
Claro, 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 claro.
¿Eso o está la cosa, la economía tan mal que la gente ya saca lo que tiene debajo del colchón?
No entiendo.
No, o está tan bien que renueva el colchón.
Claro, también, está, también.
Efectivamente. También. Todos a la vez, ¿no?
Yo quiero pensar, quiero ver el lado bueno de esto, porque claro, evidentemente nosotros lo recogemos, hemos recogido todo, no lo vamos a dejar en la calle, ni mucho menos si seguimos recogiendo. Pero yo cuando me pongo en tono jocoso digo, bueno, como hay nuevo alcalde, la gente ve viva la ciudad y quiere renovar hasta sus colchones.
Por darle un punto positivo. Porque, Carmen, ¿cuánto os ha costado? No sé si habéis echado cuentas, claro, porque luego esto de la recogida no es ninguna tontería. Para los servicios municipales.
Aproximadamente 163.000 euros. Que ¡anda! Es lo que más me duele.
¿En recoger los colchones, los 9.000 sí. y pico colchones que
no,
hay por
en
las...
recogerlo, en recogerlo no. A ver.
¿En qué?
Sabéis que la ley de residuos dice que el residuo lo paga quien lo genera.
Sí.
En este caso, la recogida de enseres es algo que debe hacer cualquier municipio y pagar por ello. Porque se van a reciclar. O se van a, en el caso de los colchones, se abren y se sacan tres partes de ellos. Y nosotros tenemos que pagar por ese trabajo que hace el punto autorizado.
Ajá. Bueno, pues un dinerito, ¿eh? Bueno, Carmen, cuando sepáis algo más de este misterio, por favor, nos lo contáis, porque verdaderamente no deja de ser un poco enigmático, ¿eh? Que empiecen a aparecer colchones, 9.000 y pico colchones en solo 3 meses en las calles de Torrevieja. Y lo que tú dices, Carmen, hombre, si es que a todo el mundo le ha dado por cambiar el colchón a la vez, pues un poco de civismo, que no se dejan en la calle, que hay que llamar, que para eso existe un servicio municipal que te recoge en el colchón. Carmen Gómez Candel, concejala de Aseo Urbano, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Buenas tardes. ¿Qué cosas pasan? Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué cosas pasan
¿Qué cosas
en este
más
país?
Raras pasan?
Es verdad. Oye,
vamos a la Mutua.
El mundo del colchón. Uy, parece un anuncio. Oye, pues que estamos hablando de empezar la semana con buen pie, ya sé que hemos cambiado la hora y todo eso, y queremos precisamente que superes esa cierta frustración, porque mira, frustrarte sobre todo es ser buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche. Pero eso, amigo mío, tiene solución. Mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua, no te equivoques, si te bajan su precio, sea cual sea. Llama, infórmate al 902-555-485, 902-555-485, las condiciones en mutua.es, vamos, mútuate.
¿Cuántos agarraos estamos encontrando gracias a los oyentes de la tarde, Rosa Rosado?
Pues mira, Pilar, Fernando, a pares.
Tengo amistad yo con dos hermanos. Uno de ellos, cuando va a comprar un coche, pide las ruedas que sean la 195 en vez de la 205, que es la que vienen ahora. Porque dice que a la hora de cambiarlas vale 5 euros menos cada rueda. Claro, ¿ah? Como son 4, pues son 20 euros. Y el otro hermano, fíjese si será tacaño, que tiene dos hijos. Y en vez de comprarles una cama con somier, compró los colchones y puso debajo unos plásticos. Y hasta que ya no han sido mayorcicos, ya no les ha comprado la cama. Porque dice que a lo mejor se caían de la cama. Muy buenas tardes.
Ay, la pobre criatura está durmiendo en el suelo, hombre.
Estamos ahí traspasando el límite de la tacañería. Ya estamos
cinco
llegando a los extremos.
5 euros por rueda.
Por rueda, ya ves tú.
Ay, que 5 euros dan para ver 2 cafés cada rueda.
Pero cambiar las ruedas cada 5 años,
claro,
cada 4 años.
Y que no es la que procede, que tienes que poner la que tienes que poner.
Los tacaños te están llamando a cobro revertido.
Claro.
Eso ya no existe, lo de cobro revertido.
Era el humor.
¿Acepta usted esta llamada? Que estoy pagando unos somieres para los niños.
Sí, sí. Bueno, pues hay gente que eso de pagar a medias como que no lo lleva bien.
Yo hay una cosa que no he aguantado nunca y me ha pasado en varias ocasiones siempre con el mismo. Salir a cenar un grupo de amigos y a la hora de hacer la cuenta, pues lo normal es dividir entre los 12 o 13 o 14 o 20 que seamos. Pues siempre había uno que decía, no, es que yo he tomado solo esto y esto y esto y yo no tengo por qué pagar lo mismo que pagan los demás. Me parece de una tacañería brutal.
Ah, esta es una pregunta muy interesante.
Y polémica.
Porque claro... Vamos a ver, pongamos las dos posiciones.
Venga.
El que hombre va chuchao y dice, yo una ensaladita y un vasito de agua con hielo. Uh-huh. Y el otro le dice, me pones de primero, pues mira, esos boletus que tienes a la plancha, luego quiero el solomillo y luego me voy a tomar pues tres o cuatro sorbetes de postre y una copita, ¿no?
O dos.
Y entonces de la ensaladita con el agua fresca paga lo mismo que el otro, ¿eh? O sea, esto es una prueba para la amistad, claro.
Es peor todavía con la bebida, a lo mejor, ¿no? ¿Os parece? A la hora de la cena. Hay gente que no bebe vino, por ejemplo. Sí, entonces a lo mejor solo has bebido agua, los demás han bebido vino.
Pues no salgas con amigos.
Yo es que veo, claro, exacto, claro. Estoy planteando, yo lo veo feo. Que no sea pachas, yo lo veo feo.
A mí estas personas que empiezan, yo es que me he tomado una tónica y tú te has tomado vino. No, ¿cuánto es la copa de vino? Esto es horroroso,
yo lo
no
veo
vuelvas.
Feo, pero,
no vuelvas.
A ver, os cuento que esto daría para hacer una tesis doctoral porque aquí va otro ejemplo de tacaño muy claro.
Cuando va un grupo de gente y hay que pagar una ronda cada uno de consumiciones en los bares, pues cuando le toca pagar a otro, el determinado tacaño miserable pide copas, combinados que son mucho más caros, y cuando le toca pagar a él o ella, pues el miserable pide un botellín o una caña que es mucho más barato. Un abrazo desde Cáceres.
¡Ay, qué te has pillado!
Pero si lo pide él y el otro sigue pidiéndose una copa, no arregla nada.
No arregla nada.
Bueno, pero tú te pides la cañita que es más barata, como te toca pagar a ti la ronda, ahí te ahorras unos euros.
Ya.
Y luego está también este otro supuesto.
Un amigo nuestro que cada vez que se pide la cuenta en el bar, le suena el teléfono y a su padre le ha repetido. 25 años conociéndolo, no sabemos lo que es eso, pero bueno.
Que le ha repetido eso y no sabemos lo que es eso 25 años después. ¿Y qué es eso?
Y el que se va al baño también.
O el que mete la mano en el bolsillo y se le queda enganchada. Yo los llamo Eric Clapton, porque ¿sabes cuál es el apodo de Eric Clapton?
Mano lenta.
Mano lenta. Tarda en sacar la mano del bolsillo y ya ha sacado todo el dinero.
No, hombre,
y dice, bueno, ya la
tiene un cocodrilo ahí dentro y la arranca
la mano. Que le ha pillado la mano.
La mano, sí.
Bueno, de tacaños estamos hablando esta tarde, o de agarraos o de peseteros. Hay muchos términos, una terminología muy rica para aplicar a la tacañería. Bueno, que si conoces alguno o si tienes incluso un ranking, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, dice, no, es que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Muy bien.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Puede que hasta aún lo tengas, aunque un poco machacado. Da igual. Lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que ya está aquí el nuevo catálogo de juguetes del Corte Inglés, con muchos de los que serán los juguetes favoritos de tus niños esta Navidad.
Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
20 al 50% de MediaMarkt. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este lunes y martes HP y Cecotec. Y miércoles y jueves De'Longhi, Krups y Philips. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMarkt.es.
escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I like the way that your body move all over the floor, na na na. I'd like to find a way to get lost in you, yeah yeah yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind.
Hemos tenido en las últimas horas muchas encuestas y claro, ya es que estamos muy cerca del día de la votación. Por eso vamos a hablar con uno de los mejores politólogos, sociólogos que tenemos en España, que es Manuel Mostaza. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Vemos desde hace algunas semanas una tendencia a la baja en la intención de voto del Partido Socialista, que si al final se confirma, es decir, si el resultado del día 10 de noviembre es el mismo que el de las encuestas, bueno, significaría un resultado peor que el de abril. ¿Puede haber sorpresa de última hora? ¿Le está pasando factura a Sánchez la gestión de Cataluña? ¿Qué está ocurriendo con el PSOE?
Es complicado de analizar, Fernando, porque efectivamente las encuestas muestran una tendencia a la baja, pero claramente consolidada. Es verdad que es una baja suave y es una baja leve, pero ya en ninguna encuesta prácticamente el Partido Socialista aparece por encima de los 123 escaños, ¿no? Lo que le puede estar pasando es que hay una parte del electorado de la izquierda que puede estar culpando al Partido Socialista de la repetición de las elecciones y que hay otra parte de su electorado, quizá más ubicado en el centro, que considera que no se está respondiendo bien a lo de Cataluña, ¿no? Hay que tener en cuenta que el relato que orquestó el Partido Socialista en las anteriores elecciones de abril fue muy potente, ¿no? Frente a las tres derechas y frente a los indepes estaba el Partido Central,
sí,
que es el Partido Socialista, ¿no? Bueno, puede que esa estrategia esta vez no funcione, ¿no? La economía viene en nubarrones de fondo, el Partido Popular parece que se recupera y lo de Cataluña es un tema que está afectando, digamos, a una parte importante de la sociedad española, ¿no? Estas imágenes de las noches de Kale Borroka en Barcelona, pues pueden tener un efecto negativo para el Partido Socialista, sin duda, sobre todo en muchas zonas de España.
El Partido Popular avanza de forma, digo, sobre todo en comparación con el mes de abril, hay encuestas que lo sitúan ya en 100 diputados, pero claro, hay un voto importante de la derecha que se va a Vox. Hay algunas encuestas que están hablando de 41 diputados. Hay que recordar que Vox tenía 24. ¿Cuál es la clave de esa recuperación del PP? ¿Cuál es la clave de la subida de Vox? ¿Son los votos de Vox votos que impiden que el PP se ponga por delante del PSOE?
A ver, sin duda lo que se está produciendo efectivamente en el espacio del centro hacia la derecha es una reconfiguración importante, mucho más importante que la que se está produciendo en el espacio del centro hacia la izquierda, ¿no? Digamos que parece que hay un hundimiento claro de Ciudadanos, sí. Que además parece no tener suelo. Hay una parte de esos votantes claramente que vuelven al Partido Popular. Ajá. Habrá otra parte de votantes de Ciudadanos que sin duda se van al Partido Socialista y a la abstención. Y da la sensación de que Vox moviliza otra vez voto de la abstención y moviliza también votantes de Ciudadanos. Es decir, aquellos votantes que se habían ido del PP a Ciudadanos, que estaban ubicados, digamos, en el espectro más a la derecha,
sí.
Y que ahora se van a Vox. Es decir, da la sensación de que lo que está viendo en ese espacio es una reconfiguración, pero lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Mientras haya dos o tres partidos potentes en cada espacio,
sí.
Es muy difícil que el PSOE o el PP alcancen los 140, 150 diputados. Es muy complicado, es decir,
yeah.
Si Vox o Ciudadanos se mantienen por encima de los 40, 50 escaños, es muy difícil para el Partido Popular superar los 110, 120 yeah. escaños.
O sea, Vox estaría sustituyendo, digamos, a Ciudadanos en el bloque de la derecha.
Sí, en una parte sí, en una parte sí. Digamos que ese hundimiento que sí. parece que se está dando en Ciudadanos, claro, expulsa a sus votantes y los que están más en el ámbito del centro-derecha o se van al PP, si vuelven a casa, digamos,
sí.
o como no quieren volver a esa casa, se van a Vox, claramente.
Ya. Las encuestas apuntan a un empate técnico entre los dos bloques. ¿Esto se puede modificar en estos 14 días que nos quedan? ¿Hay volatilidad en el voto? Porque una de las cosas que siempre nos explicáis los que os dedicáis a esto es que en las últimas elecciones buena parte del voto se decide en la última semana. ¿Estas fotos que estamos viendo se pueden modificar mucho en los próximos días?
A ver, yo creo que mucho no, pero se pueden modificar porque, por ejemplo, es verdad que uno de cada cuatro votantes aproximadamente decide su voto al final, pero no en todos los partidos es igual. Los votantes del Partido Popular y del Partido Socialista tienen decidido su voto con anterioridad.
Sí.
Son sobre todo los votantes de Ciudadanos y, por lo que vimos en la Comunidad de Madrid, los votantes de Más Madrid o de Más País, los que más tarde van a decidir su voto, ¿no? Entonces, ¿cómo orienten ese resultado? Si se van a la abstención, si mantienen su voto o si cambian de voto, va a ser un elemento clave, sobre todo para esos últimos votos en muchas circunscripciones
yes.
de tipo medio y pequeño, donde el último escaño se juega por muy pocos votos.
Pero claro, esta indecisión del voto es más una indecisión dentro del bloque que por cambio de bloque, ¿no?
Sí, normalmente sí, porque además el gran partido que pivotaba entre los dos bloques, que es Ciudadanos, parece que ya la gente se le ha ido, ¿no? Que digamos, por decirlo de manera burda, ¿no? Ese tercio de votantes que venía de la izquierda, gran parte se está yendo, y esos dos tercios de votantes que venían de la derecha también se están yendo, y eso ya parece que queda claro, ¿no? Esto es lo que explica que un partido que tenía más de 50 diputados le estén dando las encuestas ahora 15 o 20.
Ya, lo curioso es que no hay voto de Ciudadanos que vuelva al PSOE, es una cosa llamativa.
No, sí, sí hay una parte que
sí.
Piensa, Fernando, que nunca los trasvases son juegos de suma cero, ¿no?
Ya.
Si el Partido Popular, o sea, el Partido Socialista, pierde votos porque se le van a Podemos y se le van a la abstención,
ya, recupera una parte,
o más sí. Madrid, pero también recibe un caudal, no es equivalente al de los votantes de Ciudadanos que se van a la derecha, pero hay un porcentaje de votantes de Ciudadanos que se va al Partido Socialista, claramente, no es el porcentaje mayoritario, pero es un porcentaje relevante.
Hemos comentado el coste, digamos, electoral para Sánchez de la gestión de Cataluña, no hemos comentado lo de Franco, que ¿tiene alguna relación con la subida de Vox, crees, Manuel?
Bueno, probablemente, ¿no? Y es un escenario, es decir, a Vox le va bien la polarización, como le va bien la polarización, pues le fue bien en su momento a Podemos, porque los partidos que están más en el extremo del tablero están más cómodos con la polarización. Yo creo que con la estrategia de la exhumación de Franco dos semanas antes o tres de las elecciones, yo creo que la estrategia del Partido Socialista también es jugar un poco a esa polarización, porque le puede venir bien, le funcionó bien el discurso de las tres derechas en abril, yo creo que está buscando eso. Ahora otra cosa es que esto sea creíble ya para el electorado.
Claro.
No,
lo que parece que consigue el PSOE es, más que, digamos, movilizar voto de la abstención, evitar que el Partido Popular siga subiendo porque los votos se van a Vox con lo de Franco, ¿no?
Sí, pero son dos elementos que al Partido Socialista le vienen bien. Primero, no el Partido Popular no se le acerca.
Sí.
Y segundo, al Partido Popular, igual que hace cuatro años al PP con Podemos, le viene bien que haya un Vox potente, porque un Vox con 40 o 50 diputados sí es la, para muchos electores de izquierda, es la amenaza, digamos, factible de que la extrema derecha está en el Parlamento, igual que hace años un Podemos con 50 diputados a muchos electores del centro-derecha era la extrema izquierda está en el Parlamento.
Seguro que en estos días el Partido Socialista va a exhibir mucho esos 40 diputados que le dan las encuestas a Vox. Una última cuestión. Esto es un Parlamento endiablado, ¿eh? Esto es más complicado todavía que en abril, porque en abril por lo menos había un PSOE Ciudadanos que sumaba aquí. Es que no suma nada por ningún lado.
Es muy complicado, Fernando, pero lo que nuestros oyentes tienen que entender es que cuando un sistema es muy representativo, como es ahora, que no es más representativo que en la época del bipartidismo, es más difícil la gobernabilidad. Es decir, es más fácil tener gobernabilidad cuando solo hay dos grandes partidos, aunque sea menos representativo que cuando hay cinco partidos de ámbito nacional. Quiero decir, los números son los que son. Si tú tienes pocos partidos, es fácil formar gobierno. Si tienes muchos, el sistema es más representativo, pero es más difícil formar gobierno.
Un 77% de los españoles dicen que la situación política es mala. O sea, unas terceras elecciones serían destructivas, claro.
Sí, yo tengo la sensación de que eso va a ser complicado. Es decir, yo creo que habrá un esfuerzo entre las élites políticas por llegar a un acuerdo, porque unas terceras elecciones sin visos de cambio en el horizonte, lo único que hacen es perpetuar el problema.
Ya. Manuel Mostaza, gracias por tu análisis de estos últimos sondeos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
Sí, hay Granada la que estás liando, 46 años, oye, que se dice pronto, 46 son los años que llevaba el Granada sin ser líder de primera división del fútbol español. Eso fue en la temporada 73-74, cuando el Granada de los Aguirre Suárez o Montero Castillo escaló hasta lo más alto de la tabla después de empatar con el Murcia en el viejo estadio de Los Cármenes. Bueno, eso hasta ayer, donde ya en el nuevo Los Cármenes, en Granada, pues se ganó 1-0 al Betis y se acostó siendo líder. Y toda la ciudad se ha levantado hoy, pues hablando de qué. Digo yo que de fútbol, ¿no? Pero esto hay que ponerlo en contexto. Son ya, cuidado, 10 jornadas de liga y el Granada se ha enfrentado ya al Real Madrid y al Barcelona. Además, es un equipo recién ascendido con el tercer menor presupuesto en primera división. Solo se ha gastado 10 millones en fichajes. ¿Es un milagro lo que está consiguiendo el Granada? O bueno, a veces si las cosas se hacen bien, si se ficha bien y si hay ilusión, se consiguen estos resultados. De todo esto, el que más sabe es nuestro compañero de COPE Granada, Jorge de la Chica. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, buenas tardes.
Un saludo, muy buenas y felices tardes. Imagínate cómo estamos allí en Granada.
Pues yo me imagino que no se habla de otra cosa, en los bares, en fin, en los restaurantes y en todas partes.
Es el tema principal del que se está hablando en el día de hoy, pero nosotros que tenemos el oído puesto a lo que se dice en la calle, yo diría que hay un 10% de enorme preocupación por la situación política. Ayer, por ejemplo, tuvimos un mitin multitudinario aquí en Granada y algo también se está hablando. En este sueño que está viviendo ahora la afición del Granada, está de fondo esa compleja situación que vosotros estáis analizando también permanentemente. Pero la ilusión,
pero el deporte, por lo menos, está sirviendo para vosotros un poco de bálsamo ante esta situación política tan tremenda, ¿no?, en la que estamos. Dices, oye, por lo menos mi equipo va primero de la Liga, el Granada, oye. Que digo yo que esto a lo mejor es casual y vete tú a saber lo que dura, pero de momento ahí está.
Mira, es relativamente casual porque ya llevamos 10 jornadas. Habéis hablado de lo que sucedió en 1973, pero entonces era la quinta jornada del campeonato de Liga. Ahora las cosas son bien distintas. Sí es verdad que aquí se tiene en todo momento los pies en el suelo y la gente señala, esto es algo transitorio, vamos a disfrutarlo mientras dure. Pero volviendo a la estadística, que en fútbol algunos la desprecian, pero muchas veces nos señala la realidad, aquel año el Granada acabó sexto, era la segunda vez que conseguía la sexta plaza, no fue a Europa por la sencilla razón de que entonces jugaban menos equipos españoles en Europa que en la actualidad, y se puede completar en un círculo perfecto y el sueño europeo del Granada, que siempre ha estado presente en los grandes momentos, a lo mejor vuelve a editarse. Pero aquí se va con eso que se dice ahora del partido a partido, el Cholo Simeone, ¿no? Pues eso, precisamente en 1973, con otra denominación, lo inventó un entrenador del Granada, José Iglesias Joseito, gran jugador del Real Madrid.
¿Que ya decía eso de partido a partido o qué?
Decía escalón a escalón.
Anda.
Eso fue la primera vez que se hizo lo del partido a partido en versión escalón a escalón. Y consiguió el Granada al final meterse en sexta posición, que se dice pronto. Pero aquí hay otro cálculo, la permanencia. Porque tú hablas...
Hombre, pero por favor, si vais líderes, Granada, no penséis ahora en la permanencia. Que
claro.
No, hombre, tampoco es eso, ¿no?
Mira, 40 puntos son necesarios aproximadamente. Llevamos 20. Hay que tener siempre los pies en el suelo. Porque hay un mérito del Granada
pero
añadido.
¿Cuál es el secreto del éxito? Es decir, un equipo recién ascendido, con un presupuesto, como decimos, que es el tercer menor presupuesto de todos los equipos que juegan en primera división, que solo ha gastado 10 millones en fichajes, que hoy en día eso es poquísimo. Entonces, ¿dónde está el mérito? ¿Quién tiene el mérito de este Granada?
Añade otra cosa, que en mitad de la pretemporada el Granada tuvo que reorganizarse económicamente porque le bajaron el límite salarial y perdió varios fichajes que tenía previstos. Mira, el éxito está en que el jugador del Granada, aunque esté actuando como suplente, está concienciado de que en un momento determinado puede hacer falta su concurso. Salen los suplentes y lo hacen extraordinariamente bien. ¿Ves cómo animan desde el banquillo? ¿Cómo están absolutamente
Vamos, que hay equipo
implicados?
Ahí. O sea, que es un equipo que trabaja en equipo. ¿No? ¿Y eso de quién es mérito? Siempre el mérito lo tiene alguien. ¿Lo tiene el entrenador? ¿Quién es Diego Martínez?
Mira, la mitad del entrenador y luego la otra mitad de los jugadores. Porque otros años aquí recibimos llamadas. ¿Sabes que he visto a fulanito de tal en la discoteca tal a tal hora? Eso este año no ha sucedido ni el pasado. Y luego el segundo responsable de todo esto es el técnico, porque está metiéndole eso muy bien en la cabeza a los jugadores. Pero Diego Martínez es una persona sencillísima. Un señor de Oviedo, perdón, de Galicia, de Vigo, que viene a Granada a estudiar a la Facultad de la Educación Física y el Deporte, que había tratado de ser futbolista, pero no había pasado a los juveniles del Celta. Llega aquí, hace su carrera y comienza a entrenar en equipos muy modestos de tercera división, el Imperial Bolote, se va también al Motril, y en un momento determinado se fijan en él desde el Sevilla, desde el cuerpo técnico del Sevilla, trabaja con los filiales del Sevilla, también tiene algunos momentos en los que colabora con el primer equipo, y se confía en él hasta el punto de que se le entrega la oportunidad de dirigir a los Osasuna. Está a punto de meterlo en una fase de ascenso a primera, pero un gol en el último instante lo descalabra, y llega a Granada después de que dos entrenadores dijeran que no querían entrenar al Granada por el escaso presupuesto que tenían. Él viene como tercer plato, con unas...
O sea, con gran humildad, entonces, entiendo.
Absoluta, porque, por ejemplo, Pepe Mel ha dicho yo no quiero entrenar al Granada, otro entrenador Francisco había dicho que no, y él tiene que hacerse cargo del equipo. Y lo hace sin que prácticamente nadie confíe en él, con un presupuesto también entonces modesto, pero está ese trabajo, ese jugador que se cuida, ese jugador que es solidario con los demás, que no da problemas si lo tienes que sentar en el banquillo. Mira, ayer sentó en el banquillo, o sea, no salió como titular, a todo un soldado, que ha sido una de las grandes figuras del fútbol español.
Sí, señor.
Y estaba animando como el que más. Parecía el segundo entrenador desde el banquillo. Diego tiene una psicología que realmente está fuera de toda duda, hasta el punto de que desde Sevilla, ya lo han dicho los compañeros de Cope Sevilla, se están fijando mucho en él para que en el futuro pueda dirigir al equipo hispalense.
Pero bueno, pero de momento tenéis aquí, efectivamente, de momento está en el banquillo del Granada, disfrutar del liderato, que os dure mucho tiempo y
sí,
nada,
señor.
Que la ciudad siga disfrutando y alegrándose, que nos alegramos, yo creo, de todos, ¿no? De cuando un pequeño, ¿verdad?, con esa ilusión y, como tú dices, además, haciendo equipo, llega a lo más alto, pues al final yo creo que todos estamos un poco con vosotros en este caso. Jorge de la Chica, gracias.
Un abrazo enorme y a ver si contamos más cosas grandes en Granada en el futuro.
Venga,
hasta ahora.
Un beso.
Adiós.
El money, money, money.